Bueno, pues ya os lo habíamos anunciado, en tiempos de tanta incertidumbre necesitamos respuestas. Salvador Illa, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues mire, cuando hemos anunciado que íbamos a conversar esta mañana, hemos recogido algunas inquietudes de los ciudadanos para trasladarle, y le confieso que muchas de las preguntas están relacionadas con la vacuna, con la seguridad de la vacuna, pero también con la defensa de la sanidad pública. Así que me gustaría comenzar por esto, por lo primero. ¿Cómo es posible? España está entre los 10 países del mundo más afectados por el COVID, tanto en número de personas afectadas como en número de fallecidos. Depende de las comparativas, pero los números son similares, son parecidos. Y ante estos números, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Cómo es posible cuál es la razón por la que esto ha sucedido? Porque no encontramos una respuesta.
Bueno, vamos a hacer una evaluación en su momento pausada y calmada para ver las cosas que tenemos que mejorar en un futuro, pero sin duda un factor que tiene mucho que ver con el fuerte impacto que ha tenido en nuestro país el COVID-19 es la movilidad, ¿no? España es un núcleo de movilidad, un núcleo de comunicaciones, un hub de comunicaciones de los más importantes del mundo, muchos ciudadanos que nos visitan, y bueno, hay una correlación clara entre la movilidad y los hubs de comunicación y el número de casos que ha habido de COVID, ¿no? Esto lo vemos en España, lo vemos en el Reino Unido, lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, en los países que tienen más movilidad y que están más abiertos a ciudadanos de otros países, ¿no?
Según el Financial Times, nuestro sistema descentralizado ha empeorado la batalla contra la COVID. Y algunos oyentes, como Nescarde, como Finarqués, preguntan por qué se ha dejado cada medida a criterio de las comunidades y los ayuntamientos. Preguntaban, ¿por qué no ha habido un solo criterio, un semáforo, y según la incidencia todos apliquen el color que les corresponda con sus particularidades?
Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación que usted me traslada. Quiero decir, en ningún sistema de gobernanza de ningún país del mundo ha permanecido indiferente al COVID-19. Todos los sistemas de gobernanza sanitarios y en general de gobernanza de un país se han visto tensionados por este hecho sin precedentes del COVID-19. El Sistema Nacional de Salud de nuestro país, que es un estado compuesto, ha funcionado razonablemente bien. En una primera etapa hubo una respuesta centralizada con un estado de alarma que señalaba como autoridades delegadas competentes a cuatro ministros del gobierno, y en una segunda ola hemos optado por un mecanismo de cogobernanza que ha dado resultados correctos. Y siempre ha habido un marco de actuación común, ¿no?, aprobado en el plenario del Sistema Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Siempre lo ha habido y cada comunidad autónoma lo ha ido aplicando, porque también la realidad de la epidemia es distinta en distintos territorios de España. No es igual en Canarias, por poner un caso, que en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y por eso hemos tenido que, a partir de un mismo marco común, aplicar las medidas correspondientes a la realidad epidemiológica en cada territorio, ¿no?
No sé si esto es aplicable a la Navidad, pero sobre la gestión sanitaria, claro, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre respecto a la Navidad. ¿No habría sido mejor adoptar medidas comunes para todo el territorio nacional, prohibiendo los movimientos interregionales? Porque desde fuera lo que nos da la impresión es de que ha habido un cierto temor a tomar decisiones sobre estas fiestas por el alboroto que podía provocar.
No, nada más lejos de la realidad. El 2 de diciembre adoptamos un plan de Navidad que habíamos estado trabajando con las comunidades autónomas, que justamente prohíbe, limita la movilidad entre comunidades autónomas. Es un acuerdo común de todos de que no se podía, se restringe la movilidad entre comunidades autónomas, excepto en supuestos muy específicos, ¿no? Por razones laborales, por razones médicas, y incluíamos la excepción en determinados días de familiares y allegados. Cuando vimos que la semana pasada la evolución de la pandemia en nuestro país sufría una variación y dejaba de decrecer para volver a crecer lentamente, pero volver a crecer, nos dimos todos libertad para poder restringir todavía más estas medidas que ya han sido restrictivas en aquellos casos en que hiciera falta, y algunas comunidades autónomas, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Baleares o la de Valencia o otras, han tenido que tomar medidas más restrictivas porque en su caso lo aconsejaba la realidad epidemiológica, o al menos en parte de su territorio lo aconsejaba la realidad epidemiológica, ¿no? Pero hay un marco común de limitación de movilidad y un mensaje claro que lanzamos ya desde el 2 de diciembre de que en Navidades lo mejor es quedarse en casa y tener los contactos con la familia más estrecha, ¿no?
Dicen los oyentes, Maite, Isabel, Marcos, Chisco, algunos oyentes manifiestan, si algunas comunidades autónomas, y señalan a Madrid, se han declarado en algo que casi parece un acto de rebeldía, sistemático. No se ha reforzado la atención primaria, el seguimiento a los contagiados, las estadísticas y no se hacen las PCR, todo esto está en evidente cuestionamiento casi cada día en las portadas de los periódicos. ¿Por qué el gobierno no interviene? Hay quien lo lleva incluso más lejos, dicen, ¿por qué no se utiliza el artículo 155 con todo lo que ha pasado? ¿Por qué no se interviene de forma clara?
Bueno, el gobierno, cuando ha tenido que intervenir y tomar decisiones, lo ha hecho. Y lo ha hecho en base a los mecanismos de coordinación que vienen atribuidos, ¿no?, en materia sanitaria. Y yo quiero recordar que en el mes de octubre pues hubo una discrepancia con la Comunidad de Madrid y bueno, se adoptó en la interterritorial un acuerdo que implicaba el cierre perimetral de 9 municipios en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero a partir de ahí hay que respetar las competencias que tiene cada comunidad autónoma, que está gobernada por aquellos gobiernos que han escogido sus ciudadanos y que tienen que actuar en el marco de los acuerdos que hemos adoptado todos. Quiero recordar que el 22 de octubre nos dimos un marco común de actuaciones de respuesta que fija unos indicadores en base a los cuales hay que evaluar la realidad epidemiológica, que señala un abanico de actuaciones de respuesta y que fija unos plazos para evaluar, y todos estamos actuando en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, cada comunidad autónoma va tomando sus decisiones, ¿no?
Le voy a preguntar ahora por las vacunas, pero nos preguntan también mucho, y quiero insistir en esto, porque es que nos preguntan mucho. Nos dicen los oyentes que la atención de la salud mental lleva años de desmantelamiento. Esto ocurre especialmente en algunas comunidades autónomas, pero en este tiempo, además, el confinamiento ha producido mucho desasosiego entre la ciudadanía, muchísimo. ¿Puede o va a hacer algo el gobierno para apoyar la atención a la salud mental? Porque nos da la sensación de que no se está poniendo en la agenda suficientemente las secuelas que todo esto puede provocar.
Pues tiene razón los oyentes que le preguntan por esta cuestión en decir que la atención mental requiere de más atención y de más recursos, y se los vamos a destinar el año próximo, año 2021, ¿no? Hemos ya unos planes que tenemos para el año 2021, está el reforzamiento de una estrategia, la elaboración, el reforzamiento de una estrategia de salud mental. Tenemos pendiente actualizar. Yo me reunía con algunas asociaciones hace poco en ese sentido y vamos a trabajar en esta dirección, que efectivamente es una de las líneas de actuación que yo ya anuncié en mi comparecencia de líneas generales a principio de mandato, que luego evidentemente en cuanto a calendario se ha visto alterada de una forma muy sustancial por el COVID-19, ¿no? Pero efectivamente esta es una línea de actuación que tenemos que reforzar y que la COVID ha puesto todavía de manifiesto la necesidad de dedicarle recursos.
Un asunto sobre el que nos decía el otro día Iñaki Gabilondo, si algo ha revelado esta crisis, es la necesidad de contar con unos servicios públicos fuertes y bien financiados. Claro, esto ha puesto en evidencia la necesidad de una sanidad pública fuerte. Y hay una pregunta que se repite también mucho, Emilio, Paguita. ¿El gobierno no se ha planteado derogar la ley 1597, acabar con la gestión privada de la sanidad pública?
No, nosotros lo que vamos a hacer es, y estamos haciendo, es potenciar la sanidad pública. Siempre hemos apostado por un modelo de sanidad pública gratuita universal. Yo creo que esta pandemia ha puesto todavía más en valor la necesidad de esto, y lo que hay que hacer es dedicarle los recursos que requiere, ¿no? Es verdad que llevamos una década de disminución de recursos en algunas políticas públicas, en particular en la sanitaria. Esto ahora se ha revelado como un error, y por tanto lo que ya empezamos a hacer con los presupuestos, que por cierto ayer vieron su luz verde definitiva, ¿no?, pues es destinar muchísimos más recursos a la sanidad pública y universal, que es lo que entendemos que es lo que es la garantía de que nuestro país tiene una de las políticas públicas más exitosas de la democracia en los últimos 40 años, ¿no? La sanidad pública universal y gratuita.
Sobre la vacuna, claro, hay mucha desconfianza, y que haya una vacuna tan rápido es una de las razones que ha generado esa desconfianza. Yo le quiero preguntar, a ver si nos puede explicar, ¿qué procesos son los que se han cambiado para que los resultados de esta vacuna estén tan rápidos, estén tan deprisa? Hay quien nos dice, se han solapado varias fases, pero ¿qué es lo que nos puede dar una cierta tranquilidad?
Pues no se ha sacrificado ningún ni se ha alterado ningún procedimiento que pueda poner en riesgo la seguridad y la eficacia de la vacuna. Eso le puedo dar todas las garantías al respecto, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Pues se han puesto muchos recursos que nunca se habían movilizado para desarrollar, en este caso, una vacuna, ¿no? Nunca había habido un esfuerzo concertado entre la ciencia para descubrir la vacuna y la industria para fabricarla rápidamente en cantidades de miles de millones de dosis, nunca había habido en la historia de la humanidad un esfuerzo de estas proporciones, ¿no? Toda la ciencia y toda la industria se han puesto a trabajar en ello, ¿no? Luego sí que se han flexibilizado los mecanismos de autorización en el sentido siguiente. Antes, hasta que no estaba todo el dossier de un medicamento, en este caso de una vacuna, completo, no se empezaba la evaluación. Ahora se ha hecho un proceso de evaluación continua, de forma que cuando se ha acabado la fase 1 se han presentado los resultados y se ha empezado a evaluar estos resultados, indicando qué aspectos había que reforzar, y esto me parece casi que diría de sentido común ante el drama que estamos viviendo a diario con el COVID-19. Es decir, hubiera sido una responsabilidad no flexibilizar, sin sacrificar seguridad y sin sacrificar eficacia, las vacunas, los procedimientos para poder tener lo antes posible disponibles dosis de vacunas. Y luego se han movilizado muchos recursos económicos por parte de todas las administraciones públicas y, en caso nuestro, por parte de la Unión Europea también se ha hecho un trabajo que yo valoro muy, muy notable, muy importante, de coordinación de esfuerzos y de coordinación también de las distintas opciones de compra por las que hemos apostado, ¿no?
¿Se la pondrá públicamente? Ha habido algunos políticos y algunos líderes internacionales que lo han hecho. ¿Usted se la pondrá públicamente? Porque es un debate complicado entre la exhibición y la necesidad de enviar un mensaje de tranquilidad.
Yo soy poco partidario de este tipo de cuestiones. Si hace falta, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Yo me voy a vacunar cuando me corresponda, además sin ningún tipo de duda, pero me parece que hay que dar normalidad a estos procesos. Me parece que quien más confianza puede dar a la ciudadanía respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna son los profesionales sanitarios y los científicos que las han descubierto, las han trabajado, las han investigado, ¿no? Y las han puesto a disposición, ¿no? Y yo creo que a ellos corresponde explicar esto, pero yo no tengo ningún inconveniente si en algún momento se juzga necesario, pues que se muestre cómo me vacuno cuando me toque. No tengo ningún inconveniente en hacerlo, aunque digo, soy poco amante o me gustan poco este tipo de cuestiones, este exhibicionismo que usted ha mencionado.
¿Recomienda a sus allegados que se la pongan?
Pues sin ningún tipo de duda. Yo le recomiendo a todo el mundo que cuando llegue el momento citen y formen parte de los grupos que se van citando, se la pongan sin ningún lugar. Es un ejercicio de solidaridad. Primero, de protección de uno mismo, ¿no? Y en segundo lugar, de solidaridad y de con el resto de la sociedad, ¿no?
¿Habrá que vacunarse cada año? Porque no sabemos si crea resistencia a anticuerpos para siempre o cada año habrá que utilizar una nueva vacuna.
No lo sabemos. Es posible que haya que vacunarse una vez más, una tercera dosis, por así decir, en el año 2022. Y luego hay que ver, ¿eh? A mí lo que me trasladan los expertos españoles en vacunación es que normalmente ese tipo de vacunas, cuando generan inmunidad, como es el caso, la generan para un periodo largo de tiempo, ¿no? Pero eso, con certeza y con seguridad, no lo podemos saber todavía. Hay que ir viendo cómo evolucionan las distintas poblaciones vacunadas, ¿no?
Y por último le quiero preguntar, porque sobre la nueva cepa, BioNTech, que es el socio de Pfizer, ha anunciado que podría producir en un periodo de 6 meses una modificación de su vacuna para adaptarla a esta mutación del virus. ¿Pero esto no contradice un poco esa afirmación que hemos escuchado tanto en las últimas horas, que dice que la vacuna sí era eficaz contra esta cepa?
La información de la que dispongo es de que esta mutación del virus, que ha habido muchísimas mutaciones de este virus, no invalida las vacunas que de momento tenemos disponibles. Esa es la información de la que yo dispongo. Y también que respecto a la mayor transmisibilidad de esta nueva cepa, no hay todavía una evidencia científica incontestable, sino que hay ciertas dudas. Hay una posibilidad de que efectivamente si el incremento de transmisión del virus en una zona del sur de Inglaterra sea debido a esta mutación, pero no hay evidencia científica incontestable. Por tanto, que hay que actuar con muchísima prudencia y hay que estar a lo que nos diga la ciencia. ¿Que el virus nos va a seguir dando sorpresas? Pues es posible, ¿eh? Ya lo hemos visto, pero yo también quiero lanzar un mensaje de mucha confianza en la ciencia, ¿no? Que de momento ha ido proporcionándonos en tiempo récord información para poder ir combatiéndolo de una forma eficaz y segura, ¿no?
Pues señor Illa, Salvador Illa, el ministro más sosegado, nos decían los oyentes, más sosegados de entre los ministros, le agradecemos mucho y le deseamos mucha suerte. Su suerte es nuestra suerte. En nombre de los oyentes, gracias por atender esta llamada. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.